miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Y hoy queremos conversar sobre un tema que afecta muy, muy de cerca a pastores, a líderes y cualquier persona que sirve, y es el desgaste emocional. Ese cansancio profundo que puede llevar incluso al hombre de Dios más dedicado a desear la muerte. Vamos a ver la historia de Elías, el profeta que un día vio caer fuego del cielo sobre el monte Carmelo y poco después huyó al desierto pidiendo morir bajo un enebro. Su historia, registrada en el libro de Reyes, Primero de Reyes, tiene mucho que decir a los líderes de hoy, líderes que están saturados por las redes sociales, por las notificaciones constantes y las expectativas de muchas personas alrededor de ellos. Y para hablar de este tema, tenemos como invitado al pastor Roto Sánchez. Pastor Rolando Otoniel Sánchez Pérez, bienvenido a su programa.
Bueno, muchas gracias por escuchar mis súplicas y mi clamor de que me invitara.
Pastor, es que tú te cotizas muy caro, tú tienes muchas cosas por delante, muchos viajes, muchos requerimientos, tienes una iglesia que está creciendo. Entonces, cuando yo te llamaba, me decías, voy de viaje, tengo un compromiso, tengo una conferencia, y por eso yo dije, bueno, déjame dejarlo, porque está siendo útil para el reino.
Bueno, muchas gracias. Una respuesta muy convincente para los que no conocen la realidad, pero la aceptamos.
Y si usted no se ha suscrito al programa, lo invitamos para que lo haga en este momento. Otto, qué buen tema ese de Elías, porque en la actualidad hay muchos líderes que tienen un gran agotamiento emocional, un gran agotamiento físico. Muchos pastores, líderes de ministerios en diferentes iglesias. ¿Qué tú nos puedes decir de eso antes de empezar a analizar el caso de Elías y aplicarlo a nuestra realidad?
Bueno, el agotamiento vive entre nosotros. No creo que tenemos que ir muy lejos para confirmarlo. Por lo menos mi propia vida te puede decir que he pasado por tramos donde me he sentido agotado físicamente, agotado emocionalmente y espiritualmente abrumado. O sea que es un agotamiento que ataca todas las áreas nuestras. Yo he tenido que pedirle a Dios que me ayude a auxiliarme de hermanos y amigos, pastores, que me puedan acompañar en esos tramos. Y ya he aprendido a verlo hasta cierto punto como parte de nuestra fragilidad humana, lo cual no es malo. Lo malo es la negación de esa realidad, porque el aceptarlo nos lleva a darle respuestas bíblicas a esas situaciones que nosotros tenemos que enfrentar.
Otto, Elías tuvo una victoria grande en el Monte Carmelo, como dijimos, pero luego cayó en una depresión. Es que esas victorias no nos inmunizan para no caer en una depresión, al ver la obra de Dios.
Hay como una constante en esto. Yo lo he podido ver en mi propia vida. De hecho, con nuestros líderes, cuando estamos en un evento, tanto en el preámbulo del evento o cuando termina, siempre les digo, debemos estar alerta para saber cómo reaccionar a situaciones que tienen como propósito o matarnos, o robarnos, o destruirnos, como dice la Escritura, que el ladrón viene para matar, robar o destruir. No nos distraemos con pequeñeces cuando estamos frente a una situación que requiere tiempo, concentración, o algún evento. Nos mantenemos enfocados. Pero también vemos lo que sucede después. La primera visita que tuvo Jesús después de ser bautizado fue de Satanás. Es como querer distraernos. Satanás advierte lo que viene. Y en el caso de Elías, obviamente, vemos cómo él flaqueó cuando Dios le demostró un respaldo extraordinario. Obviamente, el relato habla de 450 profetas, pero eran 850 porque estaban también mezclados los profetas de Baal y de Acera. Parece ser que, a la luz de lo que vemos en el pasaje, que a los que enfrentó principalmente fueron a los 450, pero eran 850 en total. Lo cual que no tiene que tener mucha imaginación y mucha profundidad para darnos una idea de lo avasallante que fue aquel encuentro titánico entre las fuerzas del mal y el siervo de Dios. Entonces, definitivamente, eso nos agota, eso nos diezma fuerza. Y el texto dice que Elías se sintió abrumado y tuvo miedo, aún después de ver la obra maravillosa del Señor. Pero eso no es exclusivo de Elías, eso es normal. En nosotros, de este lado del sol, tenemos debilidades, reaccionamos a veces de una manera inesperada, y las Escrituras nos confirman con el ejemplo de Elías que nosotros también acarreamos el mismo riesgo.
¿Hay alguna forma de prepararnos en ese sentido para evitar ese tipo de reacción?
Bueno, fíjate, es que interesante esa pregunta, porque Elías estaba preparado.
Sí.
Elías estaba preparado. Lo que quizás Elías no tenía una conciencia clara de lo que venía después. Ya si nosotros podemos estar preparados, porque podemos, por el ejemplo de Elías, saber lo que viene. Y a veces veo hermanos que dicen, ah, qué privilegio tuvieron esos hombres de esa teofanía, de poder hablar, pero la Escritura se estaba escribiendo con ellos. Sí. Ellos tenían una desventaja que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos una revelación más completa. La revelación se iba haciendo por medio de ellos. Sí. Elías estaba preparado, pero probablemente no sabía el riesgo que él estaba tomando. Nosotros, por el modelo de su vida y por lo que pasó, sí podemos prepararnos y estar más alerta que eso. El Señor nos dice que debemos estar preparados para cuando venga el día malo. O sea, Elías no tenía esa revelación, nosotros sí. Entonces, creo que sí, que nosotros podemos prepararnos y la Escritura nos modela cómo nosotros debemos hacerlo.
Una pregunta que quizás no parezca tan espiritual. Estamos en una época de las redes sociales, de los WhatsApp, de todos esos
de la medios. Conectividad.
Entonces, las personas entienden que los pastores o los líderes están disponibles 24/7. Y eso crea una gran carga para las personas. Primero, porque viven contactando, aunque quizás el pastor o el líder no responda inmediatamente. ¿Cómo podemos manejar eso? Porque eso es una causa de desgaste. Tú abres el WhatsApp por la mañana y quizás encuentras 3 o 4 mensajes de hermanos que tienen una crisis. Pastor, llámeme tan pronto se despierte, o te me pasó tal problema matrimonial. ¿Cómo manejamos eso?
Sí, la conectividad siempre la hemos tenido. Ahora la tenemos digital, antes la teníamos análoga. Moisés la tenía análoga. Y tenía que enfrentar las demandas de la gente y él no pudo. Lo primero que nosotros debemos entender es que solamente hay un Mesías y es Jesucristo. Y que tenemos que atender diferentes jerarquías de problemas y de situaciones. Y no todas las situaciones tienen el mismo nivel de urgencia ni de importancia. Yo creo que para nosotros poder manejar eso, tenemos que ir al principio que Jetro le recomendó a Moisés, de que tenemos que preparar gente para que puedan ayudarnos a nosotros a pastorear a la gente. Por ejemplo, ustedes tienen grupos pequeños, nosotros también. Eso descentraliza el trabajo pastoral. Realmente todos somos ministros del Señor y tenemos que en alguna manera involucrarnos en ayudar. Ahora, hay situaciones complejas que nosotros debemos asumir. Yo he visto pastores que viven totalmente conectados y dando respuesta, y ese teléfono le suena. Y a veces digo, pero y he conversado con algunos de ellos, digo, pero necesariamente tú tienes que envolverte en eso. Entonces, lo primero que tenemos que estar conscientes de eso somos nosotros los que estamos en una posición de liderazgo y preparar a la gente, como nos dice la Escritura, que Él constituyó a unos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. Nosotros tenemos, como parte de nuestra función pastoral, preparar a la gente para que nos ayuden a su vez a pastorear las personas, y hay problemas y situaciones complejas, obviamente, que nosotros tendremos que manejar. Pero a mi experiencia, yo creo, y a la luz de la Escritura, que hay diferentes jerarquías que podemos delegarlo en otras personas.
Tú sabes que ese agotamiento emocional, ese desgaste físico que conlleva, lleva, valga la redundancia, a muchos pastores a abandonar el ministerio. Y como estuvimos hablando, hasta el 2022 o en el tiempo de la pandemia, un 42% de pastores que estaban en el ministerio anualmente abandonaban el ministerio. Háblanos de eso, cómo eso puede afectar, porque quizás muchos pastores dicen, no, yo me voy a gastar sirviendo al Señor, pero van a durar muy poco tiempo sirviéndole con ese ritmo de trabajo que llegan. Y cuando hablamos, como dije al principio del programa, no solo es para los pastores, es para los líderes del ministerio, cualquiera que está en una posición de liderato y cualquier hermano que tiene una carga en su trabajo, las cosas que desempeñan, de no llegar a este punto.
Hay un texto que me viene a la mente. En Eclesiastés capítulo 10, versículo 10, dice, si el hierro o el hacha o el cuchillo, cualquier objeto de corte, se embotare, pierde el filo, y su filo no fuese amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Y termina diciendo, pero la sabiduría es conveniente para dirigir. Este texto lo podemos aplicar a cualquier persona, pero un líder no debe marginar ese texto. ¿Por qué? Porque está hablando precisamente de una persona que está en una posición de dirección, de influencia. Y lo que dice el texto es que con el uso, el filo se va desgastando. Yo cocino y me encanta la cocina.
Bueno, a mí tú me has invitado, pero es tu esposa Susana la que cocina la pasta con camarones muy buena. Tú nunca yo te he oído decir que tú cocinas.
Sí, lo que pasa es que yo lo reservo para ocasiones especiales.
Ah, entonces yo no sé de ocasión especial, que no me has invitado. Entonces.
De una ocasión muy especial eres tú. Especial es cualquiera, tú eres muy especial.
Pero invítame entonces otro.
Está bien, está invitado. Lleva los materiales que yo te cocino.
Vuelve al tema entonces.
Entonces, ¿qué sucede? Que uno que está cortando constantemente, uno se da cuenta que el cuchillo va perdiendo filo con el corte, se va desgastando. Y si tú cuando estás cortando no te das cuenta de eso, quiere compensar con fuerza la falta de filo. Y muchas veces en el ejercicio del liderazgo, no es que nosotros nos vamos a desgastar en ocasiones y en otras, no, eso es natural. Nuestros cuerpos se van desgastando, va sufriendo el embate del trabajo, de todo lo que es la cotidianidad. Ya uno se da cuenta a medida que va envejeciendo cómo el cuerpo de uno va cambiando. Uno no tiene la misma efectividad. Es normal el desgaste en el ejercicio de las funciones. No importa cuáles sean, no importa lo santas que éstas sean. Si estamos trabajando, nosotros vamos a sufrir ese desgaste. Fíjate que hay un texto bíblico en Juan capítulo 4 que nos habla de la humanidad de Jesús, que cansado del camino, se sentó en el pozo, en su humanidad se cansó. Todos nosotros sufrimos ese desgaste y tenemos que estar conscientes para tomar las medidas correctivas a ese desgaste. Por lo tanto, como yo estoy consciente que esto es así, yo estoy revisando constantemente el filo, mi efectividad. ¿Qué es lo que pasa con muchos de esos pastores que abandonan el ministerio? ¿Cuántos años tú tienes en el ministerio?
40 y algo.
Por pura gracia de Dios, pero tú te mantienes vigoroso, te mantienes buen mozo, te mantienes joven.
Gracias a otro.
Sí, se oye bien, por eso te lo digo. Entonces, sí. ¿Qué sucede? Hay algo vital en esto y es no ejercer el liderazgo solo. Cuando nosotros estamos conscientes de estos textos bíblicos, nosotros sabemos que debemos ejercer el ministerio acompañado en exponernos al criterio y a la supervisión de otros que caminan con nosotros. Fíjate que una de las cosas que dice Elías, en medio de su desesperación, solamente yo he quedado. O sea, él se sentía solo y se enfrentó a todas estas cosas en la soledad. Cuando nosotros tenemos una visión corporativa del ministerio pastoral, del liderazgo, que tenemos que rendir cuenta, entonces estas cosas se pueden enfrentar mejor. Algo interesante sería ver cuántos de esos pastores que abandonaron también estaban ejerciendo sus ministerios en completa soledad, como llaneros solitarios, donde no le daban participación a otros. Sí. Y ahí es la belleza del ministerio pastoral corporativo, de la pluralidad de pastores, como nos dice la Escritura, que es una gran herramienta para prevenir eso.
Elías, déjame darte una nota. Yo sé que en tu iglesia tú tienes un programa sólido de discipulado y de capacitación de líderes, y te quiero comprometer desde ahora para que hagamos un programa acerca de ese tema que es sumamente interesante. Perfecto. Aunque no me invites a la famosa cena que me tienes.
Está bien, está bien.
Elías dice: Señor, basta ya, toma mi vida, yo no soy mejor que mis padres. ¿En qué momento un pastor o un líder debe cuando se siente así, debe buscar una ayuda clara entre sus pastores o buscar otro tipo de ayuda, quizás si no tiene otros pastores, en hermanos más maduros o otros pastores o consejeros bíblicos?
Vamos a ampliarlo un poco más, no solamente a los pastores, sino al liderazgo.
Al liderazgo,
vamos
sí,
a ampliarlo
no queremos
más.
Limitar.
Y no solamente al liderazgo, sino a cualquier creyente.
Bien.
Porque alguien puede escuchar y decir, ah, no, eso solamente son los pastores. No todos nosotros tenemos que entender que somos un cuerpo en Cristo.
Amén.
Y el pastor también es oveja y necesita ser amonestado, necesita ser escuchado, necesita ser acompañado. Y para eso está ese cuerpo pastoral. Pero algún pastor puede estar escuchando y decir, no, yo estoy solo. Bueno, pues búscate amigos pastores. Incluso dentro de la misma congregación, si hay un pastor que está pastoreando solo, pídele al Señor que te ilumine a buscar amigos pastores o amigos. El Señor Jesús tenía amigos. Él puede ir a la casa de Marta, María y Lázaro y llegar allá y sentarse y ellos prepararle comida. Yo tengo amigos que hasta cierto punto son como pastores para mí también, porque yo creo en la amistad. Tú y yo somos pastores, somos amigos, y así tenemos un grupo que somos amigos. Pero también fuera del grupo pastoral también hay amigos. No estoy diciendo que son muchos, pero sí hay personas que pueden
llamar. A quienes valoramos, estimamos mucho.
Y que ellos también nos hacen bien con su amistad a nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros vemos ese modelo en las Escrituras, lo que tenemos es que emularlo. Tenemos que ir a la palabra de Dios y ver que ella nos da todo un andamiaje para que ese cuerpo pastoral y ese cuerpo de líderes pueda sentirse seguro. ¿Y qué herramientas tenemos para eso? Bueno, Cristo nos los modela en el pasaje de Mateo 16, nos modela cuando Jesús va a Cesarea de Filipo, en el versículo 13 hasta el 20. Jesús, la idea exegética de ese pasaje es la identidad o reafirmación de la identidad mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otras enseñanzas ahí. Y es que Jesús hace una pregunta: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando uno hace una pregunta es porque uno no sabe la respuesta. Pero ese es el caso de Jesús.
No, él sabía.
Cristo más bien nos está modelando una filosofía de liderazgo que es importante, la comunicación entre nosotros como líderes, que yo pueda consultar, como medir qué tú piensas de mí, cómo tú me ves, qué piensan las demás personas. Fíjate que Jesús dice, ¿qué piensa la gente? Y después le dice, pero ustedes, ¿qué piensan acerca de mí? Yo tener un equipo o pertenecer a un grupo donde yo pueda decirle, mira, oren por mí, me siento cansado, me siento abatido, no me estoy sintiendo muy afectivo. Pero si estas personas me conocen bien a mí, también se van a dar cuenta y podemos prevenir. Siempre he dicho que una confesión o confrontación a tiempo puede prevenir una caída irreversible. Okay. Y por eso dice la Escritura, confesad vuestros pecados los unos a los otros. Entonces, si estoy teniendo apatía, si estoy teniendo problemas familiares, si estoy desganado con relación a lo que es la lectura de la palabra, la oración, si tengo un equipo que está caminando conmigo, ese es el espacio, el escenario para yo venir y hablar.
Para tener la apertura y decir.
Fíjate que Elías no tenía a nadie. No, después el Señor le dice, todavía hay 7,000 que no han doblado, pero él, por alguna razón, se sintió así.
Aislado, sí.
Aislado.
¿Cómo el Señor empezó a tratar con Elías? Porque se lo llevó a un lugar tranquilo, lo puso a descansar. Explícanos ese proceso, porque uno piensa que cuando uno está en un estado de agotamiento así, hay que hacer grandes cosas, ¿verdad?, para mejorar. Pero el Señor empezó con un tratamiento suave y tranquilo.
Que eso es, a mí me encanta el contenido y la aplicación pastoral de ese texto. Una vez un profesor de Antiguo Testamento del seminario estaba hablando de Sara y Abraham, y cuando Sara se ríe y el Señor confronta a Sara y Sara le miente al Señor. Y un alumno le preguntó al profesor, un alumno que es amigo tuyo, le preguntó al profesor, profesor, ¿y por qué el Señor no reprendió a Sara? Y este profesor es un scholar, o sea, él es teólogo puro, él no es pastor, un erudito, ha escrito libros de hebreo y todo. Y nosotros nos reímos muchísimo porque él le respondió de la siguiente manera. Una pregunta, una respuesta muy pastoral, le dijo, ¿y qué le iba a decir Dios a una anciana de 90 años? Wow. O sea, la trató como un pastor, y ese Dios, nuestro gran pastor. Y entonces, Dios es nuestro pastor, y nada nos va a faltar. Y Dios ve a su siervo que está agotado. Cualquiera de nosotros le hubiera recriminado. ¿Cómo va a ser? Yo te doy mi respaldo, que yo he estado contigo. Y mira cómo tú das tan mal testimonio. Y el miedo no tiene que ver conmigo ni nada de esas cosas. Pero Dios lo que hace es lo pone en pausa.
Es así, lo puso en pausa.
Lo puso en pausa. Y lo hace descansar. Por eso te hablaba de Eclesiastés 10:10. Tú no puedes amolar y cortar al mismo tiempo. Tienes que hacer una pausa. Cuando una persona está muy saturada de algo, lo primero, vamos a pausar. Si hay un conflicto entre el esposo y la esposa y se dicen cosas, vamos a hacer una pausa, vamos a levantar banderas blancas, vamos a hacer una tregua. Y Dios lo que puso a su siervo fue a descansar.
Amén.
Para que el pensamiento, las aguas bajaran, mucha tensión. Aquello fue épico. Uno lo ve y lo lee, pero cuando uno oye la música del fondo del texto, el agotamiento que eso implicó desde la mañana hasta el mediodía con toda una multitud y esas personas arengando y todo lo que sucedió allí, realmente agotó a Elías. Y Elías, más que abdicar o renunciar a la dependencia de Dios, el día lo que estaba era cansado. Uh-huh. El agotamiento nos lleva a ver cosas que no son, nos lleva a distorsionar la realidad. El miedo nos lleva a distorsionar la realidad. Los discípulos que estaban en la barca ven a Jesús y dicen un fantasma. Cosas que probablemente ni ellos creían. No se imaginaron que podía ser Jesús. Y fíjense, Jesús lo que le dice, no teman. Yo soy. Tranquilo. Es natural. De hecho, el miedo es una reacción cuando nosotros creemos que estamos en peligro. Es diferente a la cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Pero el miedo es una reacción a un momento de debilidad cuando creemos que nosotros o algo que estimamos está en peligro. ¿Qué hace Dios? Lo pone a descansar, lo pone a dormir y lo pone a comer. lo pone a descansar y lo pone a comer. Cuando ya está listo, seguimos. ¿Me explico? Entonces, es un pasaje muy pastoral y muy tierno que nos muestra esa bondad de Dios y esa comprensión de Dios a nuestras reacciones humanas.
Tú mencionaste algo, que habían 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Y quizás muchas veces hay líderes que están sumamente aislados, quieren mantener una imagen, no expresan sus sentimientos ante un grupo de amigos o no tienen esos amigos, Otto. ¿Qué tú les recomendarías a esos pastores? A mí me gustaría profundizar un poco más sobre eso.
Yo creo que uno de los de las prácticas que nosotros como pastores o líderes debemos evitar es que las personas nos idealicen. Y el no mostrarnos de manera natural es muy peligroso para nosotros, porque estamos creando una imagen del líder y del pastor que no se corresponde a lo que nosotros vemos en las Escrituras. De hecho, la idealización hasta cierto punto es contrario a la Escritura, porque nosotros debemos presentarnos tal y como somos. No estoy diciendo que debemos hablar nuestras intimidades con todo el mundo, porque no todo el mundo tiene la capacidad de manejar eso, pero sí ser veraces y auténticos. Eso lo vemos en el apóstol Pablo. Pablo habla de manera natural de sus luchas, y Pablo, parafraseando, lo que dice es: lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Cuando nosotros leemos las biografías de muchos líderes, próceres nacionales, parece que eran perfectos. De hecho, hay leyes en países que prohíbe hablar mal de sus próceres o presentar una imagen negativa de ellos. Pero realmente esos próceres nacionales eran perfectos. No, no eran perfectos. La palabra de Dios nos presenta grandes líderes y nos presentan sus flaquezas. Es más, de Elías dice la Escritura que era un hombre sujeto a qué, a pasiones como la nuestra, y aún así fue un instrumento de Dios. Entonces, la idealización debemos evitarla por varias razones. Primero, no es conforme a lo que nosotros vemos en las Escrituras. Debemos mostrarnos de manera natural para que, a pesar de nuestras limitaciones y debilidades, podamos mostrar la gracia de Dios sobre nosotros. Cuando yo me muestro como yo soy, vemos que Dios, a pesar de como yo soy, entonces Dios puede usarme. Y eso es maravilloso, porque si veo las flaquezas humanas, pero veo que Dios usa personas así, entonces no hay duda de que fue Dios que lo hizo. Eso destruye el ego humano y glorificamos a Dios por las personas que Él usa. Y lo otro es, nos quita presión a nosotros los líderes. Porque tú sabes lo que es mantener una imagen de algo que tú no eres. Tenemos que ser auténticos. El que habla la verdad no tiene que tener buena memoria. Y por lo tanto, va a haber una coherencia en cómo nosotros nos mostramos de manera auténtica. Y el apóstol Pablo escribe a los corintios y él no tiene ningún tipo de temor, incluso de decir las quejas que ellos tenían de él. Según a los Corintios, la más personal de las epístolas de Pablo, él habla de él, él habla de su aguijón, de sus luchas. Entonces, el apóstol Pablo, quizás la segunda persona más importante del Nuevo Testamento después de Cristo, se muestra así. ¿Por qué yo tengo entonces que estar proyectando algo que no soy? Y en tercer lugar, le estoy creando expectativas a la gente que no son reales. Yo a veces hago ejercicio y gracias por la comunión que tenemos entre un grupo de amigos aquí y de otros países también, que yo te pudiera decir a mí cualquier cosa de mi vida, sin ningún problema, lo hacemos.
Hemos cultivado esa amistad, ese cariño, esa comunión a través de muchos años.
De muchos años.
Sin pantalla, como decimos nosotros, sin presentar una imagen que no somos. Otto, una pregunta final. ¿Cómo ese agotamiento y esas crisis en muchos líderes está afectando a la iglesia?
Eso obviamente se refleja porque el agotamiento produce ineficacia. Porque cuando ya yo estoy cansado, yo no estoy rindiendo igual. Y por eso es que Elías dice, yo deseo morirme. ¿Para qué? Ya. El agotamiento produce ineficacia. Si yo estoy cansado, ya yo no rindo igual. Por eso tú lo ves que el apóstol Pablo usa la figura del atleta. Él dice, he acabado la carrera. Pero también usa la imagen del soldado, he peleado la buena batalla. O sea, la carrera él está acabando bien. Pero Pablo muestra ese agotamiento, aún en esa última epístola, segunda a Timoteo. En capítulo 4, versículo 9 y el versículo 13, Pablo pide tres deseos. Le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Pero Pablo estaba rodeado de otras personas, pero él necesitaba, Timoteo, el agotamiento sí. Ya no es lo mismo. Él sabe que el edicto se firmó, viene momentos de mucha tensión. Pablo no critica, no hay palabras de maldición contra nadie, pero sí muestra su humanidad. Procura venir pronto a verme, tráeme los libros y tráeme la capa. Muestra su vulnerabilidad. Como humano, yo tengo que estar consciente que ya yo no tengo el mismo vigor de siempre. Ya yo jugaba baloncesto, tú lo sabes, y tú me decías, no juegues ya. Bueno, un día me pasó lo que tú me advertiste. Tuve una lesión en una rodilla y tuve que ir al doctor. Cuando el doctor me está examinando, al final me dijo lo siguiente. ¿A ti no te gusta el ajedrez? O sea, yo entendí ya que me estaba diciendo. Y yo... pues depuse eso. Llega un momento por biología, por agotamiento emocional, que la fuerza y el ánimo no se ponen de acuerdo. Entonces, nosotros debemos saber esa realidad y debemos saber que Dios nos da su palabra para guiarnos. ¿Y qué nos dice su palabra? Que tenemos que tener personas que caminen con nosotros. Un proverbio africano dice, si quieres llegar, si vas cerca, vete solo, pero si quieres llegar lejos, vete acompañado. Y la escritura dice, mejor es dos que uno. Y hay del solo. No es solamente en el contexto del matrimonio. No solamente en el contexto del matrimonio, sino en el contexto de la vida misma. Y realmente el agotamiento es natural, pero las frustraciones se pueden prevenir de forma tal que no tengamos que decir, yo quisiera morirme, como lo dijo Elías.
Dime la conclusión de la historia de Elías después que el Señor trató con él.
Elías, cuando Dios trató con él, lo puso a descansar, lo puso a comer y siguió su ministerio y siguió su trabajo. Yo pienso que es normal que nos sintamos así. Lo que no es normal... no aplicar estos principios a nuestras vidas. El agotamiento se puede mitigar y se puede trabajar con pausas y también con acompañamiento de personas que puedan dirigirnos y puedan ayudarnos a nosotros a recuperarnos.
Gracias, Otto.
Gracias a ti por la invitación.
Valoramos mucho que estés con nosotros. Y te voy a comprometer porque te hago una invitación abierta. Para que no digas que no soy yo que te invito. ¿Oíste? Estás invitado siempre. Y te voy a continuar llamando aunque me digas que no. ¿Qué te parece?
Sí, está bien.
Que tú te cotizas muy caro.
Bueno, sí, la cotización es real. Pero también tú tienes que motivarme a ver.
Está bien. Te voy a invitar a almorzar o un par de cosas más así, ya tú sabes. La historia de Elías nos recuerda que ni la mayor victoria espiritual ni el mayor nivel de éxito ministerial exime a ningún líder del riesgo de desgaste. Todos pasamos por ahí, somos humanos, somos frágiles, somos criaturas con límites que Dios mismo nos dio y límites que debemos respetar. La respuesta divina ante el colapso del profeta, como vimos, no fue una exigencia, sino cuidarlo, darle comida, descanso, compañía y finalmente un nuevo propósito para seguir sirviéndole a él. Si tú eres un líder, recuerda que reconocer el cansancio, como nos ha dicho el pastor Otto, no es una falta de fe, sino es un acto de humildad. Y si tienes un pastor o un líder en tu vida, hoy es un buen día para preguntarle honestamente cómo está y para ayudarlo a descansar antes que ese cansancio lo afecte tanto que lo descalifique para estar en el ministerio.
Entendiendo los tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.